Observa a tu alrededor. ¿Notas algo extraño? ¿Tienes miedo? Prepárate porque ahora comienza Misterios y Leyendas con Raúl Andrés.
Es la hora bruja, cuando se mecen los misterios más ocultos con las brumas de las tenebrosas sombras, donde los espíritus, demonios y otros seres salen de sus guaridas fortalecidos a cometer sus fechorías. Cánticos y vestigios de tiempos ya pasados, o quizá no tanto. Tened cuidado si camináis solos en la hora bruja. Su poder se hace más fuerte en la oscuridad de la noche. Misterios y Leyendas con Raúl Andrés.
Bueno, ya estamos en el protagonista de La Hora Bruja y, como hemos avanzado anteriormente, está con nosotros de nuevo Tamara Sánchez. Ya saben que es del blog de Enigmas de Medianoche. Y primero que nada, vamos a saludarla. Muy buenas noches, Tamara.
Buenas noches.
Bueno, encantado de tenerte en esta segunda temporada del programa de Misterios y Leyendas que ya hemos arrancado en el Tren de Misterio. Y la verdad que encantados de que también nos sigas y estés con nosotros en este Tren del Misterio en esta segunda temporada.
Por supuesto, es un placer estar aquí de nuevo.
Bueno, pues si quieres vamos a entrar en materia, pero antes que entrar quería que comentaras a los oyentes que se han quedado rezagados y no te hayan escuchado en la primera temporada. Cuéntanos un poco cómo podemos encontrar a Tamara y qué es lo que hace Tamara.
Pues soy una bloguera de misterios y de los temas paranormales, y principalmente mi blog pues trata de todo este tipo de temas que nos hacen que nos surjan dudas sobre los misterios y todos estos temas que quizás de forma también del misterio nos llaman la atención. En mi blog pues podéis encontrar pues todo tipo de estos temas y además mis investigaciones, que yo además de escribir en el blog también salgo a investigar en lo que es en el terreno de campo, a lugares. Y entonces, si os encanta el misterio, de verdad que seguramente os va a gustar mi blog, porque podéis encontrar todo tipo de temas e investigaciones. Además, me podéis encontrar pues, en Facebook, en Enigmas de Medianoche, y en Google también, si ponéis Enigmas de Medianoche, encontraréis en primera página el primer blog que sale, Enigmas de Medianoche, ahí podéis encontrar mi blog.
enigmasdemedianoche.wordpress.com, diríjanse allí y allí encontrarán todo el trabajo de nuestra amiga Tamara Sánchez y las investigaciones de campo la podrán ver allí reflejadas. Y bueno, ahí tienen un montón de posts y de cosas siempre relacionado con el misterio, que la verdad que les van a sorprender. Bueno, Tamara, esta noche vamos a hablar de tres temas, ¿no? Sobre todo dos que la verdad que son muy impactantes, ¿no? Cuéntanos un poco, vamos a empezar por el principio. Y antes de entrar en el tema de esta mujer, ¿no?, tan enigmática que tenemos para hoy, un poco esta enfermedad o esta cosa rara, ¿no?, que sucede a estas personas. Cuéntanos tú mejor que nadie el comienzo, ¿no?, para poder poner a la gente que está escuchándonos en antecedentes.
Pues vamos a hablar de la catalepsia. Es un trastorno biológico y del sistema nervioso, pues que produce en la persona que se quede inmóvil en aparente muerte, porque se queda sin constantes vitales. O sea, parece que no se notan las constantes vitales, con lo cual, además de tener un aspecto en la piel más pálida, parece que nos encontramos ante un cadáver, una persona muerta. Sin embargo, esta persona está enferma. Es una enfermedad bastante extraña, pero que produce, y ya por lo menos en la antigüedad producía, que se enterraran a personas, porque se desconocía esta enfermedad y al creer que estaban muertas, pues las enterraban. Y a los 3 días, pues se encontraban con que, porque esta enfermedad puede durar desde horas hasta 3 días, y al desenterrar el cadáver, se podían encontrar que esta persona estaba viva y que había fallecido en el ataúd al enterrarla, no antes.
Entonces, podríamos decir que estas personas son enterradas vivas.
Sí, exactamente. Actualmente, evidentemente, hoy día hay muchos métodos para que esto no ocurra. Sin embargo, cuando ocurren algún tipo de catástrofe, de que hay muchas víctimas, sí que es cierto que si alguna de ellas sufre esta enfermedad, es muy difícil que se piense que no está muerta. Ahora te contaré también algunas historias que conozco de primera mano.
Bueno, pues la verdad es que así para empezar en el tema de la catalepsia, bueno, pues es una patología un poco extraña, ¿no? Una enfermedad que en la época que tú nos estás contando, ¿no?, antiguamente, en la antigüedad, donde no habían tantos avances tecnológicos ni de salud ni nada, bueno, pues podrían enterarse las personas vivas, ¿no? La verdad es que era un problema para aquella época. Bueno, hoy en día supongo que no se entierra a nadie vivo, ¿no, Tamara?
Es muy difícil que esto ocurra. Tendría que ser algo de forma extraordinaria, de que no, ya te digo, algo multitudinario, que quizás fallezca mucha gente, y en un shock o algo. Sería algo muy complicado hoy día, pero sí que ocurría con bastante frecuencia en la antigüedad. Se desconocía por completo esta enfermedad, y como la mortandad tampoco era como hoy día, que antes había más, pues imagínate, alguien pues te lo encontrás tirado y que parecía que estaba muerto, que estaba pálido, que no se podía mover, que su cuerpo estaba más rígido. Básicamente parecía que era un cadáver, que acababa de fallecer esa persona. Y claro, evidentemente pues la enterraban. ¿Qué ocurría? Que al enterrarla, pues esa persona, que igual despertaba a las horas o a los 2 días, pues imagínate, o en el mismo funeral incluso, algunos se salvaron porque en el mismo funeral se despertaban, pero muchos otros no lo hicieron porque los enterraron.
Bueno, pues la verdad es que es un tema muy interesante, ¿no? ¿Qué personas podríamos destacar, ¿no?, que hayan padecido esta enfermedad, ¿no?, y que hayan sido enterradas vivas?
Pues yo te puedo contar una historia cercana que conocí, y me contaron de una mujer que yo conocía y que, bueno, había hoy falleció, pero ahora te cuento la historia. Y es que tras irse con su marido de viaje en autobús, sufrió un accidente fatal, en el que la mayoría de los pasajeros del autobús murieron. Tan solo ella y su marido se lo hicieron, pero ella quedó desmayada y, bueno, parece ser que sufrió esta enfermedad, que la tenía, pero claro, ya no lo sabía. Parece ser que, no sé si quiso el accidente porque aquello, la llevaron al depósito. Y claro, ella no despertaba, padecía esta enfermedad, con lo cual pensaron que estaba muerta. Y como te comentaba antes, cuando hay bastantes víctimas y prácticamente la mayoría ha muerto y ella estaba pues en estado postcatatónico, básicamente, pues la llevaron directamente al depósito. Esto ocurrió hace bastantes años, esta mujer ya era mayor cuando yo la conocí. Y ella lo contaba como una anécdota de que se había salvado de la muerte, porque lo que ocurrió fue que un familiar suyo que fue a despedirse de ella notó que en la bolsa esta en la que ponen los cadáveres, él notó como una especie de respiración. Cuando fue a ver quién era ella, que había fallecido, notó algo extraño. Y al abrir la bolsa, ella despertó. Parece ser que al abrir aquella bolsa, ella pues empezó a respirar, empezó a decir que estaba viva, que no sabía por qué estaba allí, ella despertó en el depósito, pero imagínate que lo hubiesen enterrado vivo. Esta mujer habría muerto de aquello. Por desgracia, esta mujer, pues años después, murió de cáncer, de otra enfermedad. Sin embargo, aquel momento en el que sufrió el accidente no era el momento de su muerte, por suerte.
Susto también para quien se la encontró en el depósito de cadáveres fallecida y que resurgió a la vida, ¿no? Y supongo que una alegría también para la familia que esta persona, bueno, pues no falleció en aquel accidente y que seguía con vida, solo que padecía catalepsia.
Por supuesto, su marido, el primero, que pensó que había perdido a su mujer en aquel accidente, sin embargo, era otra cosa totalmente distinta, era una enfermedad, la catalepsia. Y pues imagínate la alegría, pero claro, si te paras a pensar las consecuencias de qué hubiese ocurrido si se llega a enterrar antes, si quizás esta enfermedad hubiese durado un poco más, esta mujer no lo habría contado.
Exactamente.
Como esta historia hay muchas más. Hay desde un soldado, pues en la guerra, pues él padecía catalepsia y tras una guerra, pues igualmente pensaron que estaba muerto. Este hombre, por desgracia, pues perdió las dos piernas. Y además, si les añade también la catalepsia, se pensaban que estaba muerto. Y también, este hombre también se salvó antes, pero hay muchas historias en las que no terminó bien. De hecho, muchísimas personas que enterraron, las enterraron vivas, pensaban que estaban muertas. Hubo una historia que yo escuché y me contaron hace bastantes años sobre esta enfermedad y me llamó muchísimo la atención porque la catalepsia estaba mezclada también con el ser humano, la forma de comportarse, ¿no? De aprovecharse y quitar de la situación. Era un hombre que era rico, tenía muchísimo dinero, pero no se fiaba de sus hijos. No quería dejarles la herencia, porque pensaban que, pues, que querían que se muriera, ¿no? Para coger la herencia. Fíjate hasta qué punto este hombre pues no se fiaba de sus hijos. Y parece ser que este hombre había tenido otros ataques, es decir, ya le había ocurrido otras veces que se había quedado, pues, parecía que estaba muerto por esta enfermedad. En dos ocasiones le había ocurrido anteriormente y los hijos parece ser que se percataron de lo que le ocurría y en una noche les dijo: si esto me vuelve a suceder, enterrarme hacia arriba. Fíjate lo que dijo, porque a saber qué pensaría de los hijos, para que yo pueda salir y dejar el ataúd abierto. No me interesó mucha profundidad, fíjate, una serie de medidas porque sabía que le podía ocurrir y que si le ocurría, él quería salir por su propio pie. Pues los hijos, en vez de hacer caso a lo que este hombre contaba, o sea, y les dijo, pues hicieron lo contrario, conforme él sufrió de nuevo esta especie de ataque, no, de esta enfermedad, lo enterraron boca abajo. Evidentemente este hombre no sobrevivió. Esto es una de las muestras de que quizás esta enfermedad les vino bien a algunos. Sin embargo, causó un gran pánico y terror en el año 1870 entre 1870 y 1910 hubo un miedo generalizado porque al ver que ocurría tantos casos de que se enterraba gente viva, porque claro, aparentemente estaba muerta, no sabían apenas nada de esta enfermedad. Y se hicieron medidas, como poner una campanita atada a la persona que había fallecido, que salía con una cuerda desde fuera y alguien se quedaba vigilando. ¿Qué ocurría? Que cuando sonaba la campana significaba que esa persona pues había despertado, había vuelto a la vida de alguna manera, aunque no era muy eficaz en algunos casos.
Vaya, la verdad es que también es un dato curioso cómo intentaron poner remedio, ¿no?, a estas personas que podían enterrarse vivas, ¿no? La verdad es que es un dato muy curioso cómo hicieron para poner una campanita, ¿no?, para que pudieran avisar, ¿no?, que habían despertado, que realmente no estaban fallecidos.
Claro, date cuenta de que en una enfermedad pues que no se conocía demasiado y es difícil de saber. Si no conoces la enfermedad, pues tú piensas que esa persona ha fallecido, salvo que por suerte despierte antes o antes de enterrarla y no después. Evidentemente, hubo una mujer que estaba embarazada y tenía catalepsia y parece ser que al desenterrarla, porque hoy escucharon algunos ruidos y demás, la gente decía que pasaba por ahí que había escuchado ruidos, pero claro, y no se pararon a ver lo que ocurría hasta que creyeron que podría ser la persona que estaba dando enterrar, esta mujer que estaba embarazada. Al desenterrarla, pues uno o dos días después, encontraron que esta mujer incluso había tenido al bebé dentro del ataúd. porque estaba de bastante tiempo. Me parece ser que ese estrés, esa agonía de sentirse, pues, estaba enterrada viva. Esta mujer falleció, sobre también, evidentemente, pero imagínate la escena de ir a abrir el ataúd por sospechas y ver que esta mujer efectivamente estaba viva cuando la enterraron.
Vaya, la verdad es que también es un dato estremecedor, ¿no? Como una persona que también fue enterrada viva, tuvo a su bebé dentro del ataúd y, bueno, falleciendo los dos, ¿no? Lamentablemente.
Sí, lamentablemente esta enfermedad pues causó que se enterara a muchísima gente viva, y algunos tuvieron suerte y quizás antes de que los enterraran en el centro funeral despertaron, pero otros, en muchos casos, pues los enterraron vivos y se dieron cuenta pues quizás tiempo después a la vida del ataúd. Algunas personas que estaban tan atemorizadas ante la idea de despertar en un ataúd exigían en sus testamentos que se tomaran medidas después de su, entre comillas, su muerte, ¿no? Al conocer un poco qué ocurría esto. No sabían por qué, pero sabían qué ocurría. Tal es como cortar su garganta o ser atravesado por una estaca en el corazón, fíjate, ya rozando un poco con el vampirismo, ¿no?
Exactamente.
Sí, para prevenir el horrible destino. Preferían que si sufrían de esta, bueno, esta enfermedad que no conocían, pero sí conocían el fenómeno de que a la gente la enterraban viva. Entonces preferían que les cortaran el cuello o incluso pues una estaca en el corazón, como si fueran cual vampiro, ¿no? Y porque así evitaban que pudiesen despertar y morir en esa agonía. Sí. Algunos ataúdes también tenían, pues, como te comentaba antes, una abertura por la que salía un hilo y había atado una campanita. Evidentemente este método no era tan eficaz, quizás el viento podía tirar la campana y no escucharse del todo, porque como ya te contaré luego en la leyenda que vamos a hablar, pues ocurrió algo parecido. Es una enfermedad que a mí personalmente me llamó mucho la atención y me aterraba a pensar ese error que les causaba a estas personas, o imagínate que te pudiese ocurrir a ti. Evidentemente hoy día no, pero claro, imagínate en aquella época que era más frecuente porque no se conocía.
La verdad es que sí. Bueno, y esto nos da pie para el siguiente tema, ¿no? Una leyenda, ¿no? Y una de una mujer que la verdad que, bueno, pues da escalofríos, ¿no? Cuéntanos un poco cómo empezamos con esta mujer.
Pues se trata de una mujer que se llama Mary y que era hija de un doctor. Este doctor pues no conocía lo que le estaba ocurriendo a su hija. Mary sufría de catalepsia, pero como bien te comentaba, no se conocía bien esta enfermedad y no sabía lo que le ocurría a su hija. Intentó de todas las formas pues ver cómo podía hacer para que su hija pues de alguna manera volviese a la vida. Tras varios intentos pues no, pensó que ya no tenía remedio, que su hija había fallecido, pero con alguna duda que otra pues decidió, como antes te comentaba, hacer lo de la campanita, lo de poner la campanita saliendo del ataúd para avisar si tu hija se despertaba. Él pensaba que estaba muerta, pero de alguna forma él pues quiso poner este método, ¿no? Pues, si acaso despertaba. Él pensó en ponerse toda la noche a esperar a ver si su hija resucitaba, como quien dice, ¿no? Volvía a la vida a hacer que quedara la campanita. Desgraciadamente el padre durmió mientras esperaba supuestamente a que su hija volviera a la vida, y la campana sonó, y el padre, al estar durmiendo, pues no pudo evitar que Mary falleciera. Estaba viva, sufría catalepsia, pero no pudo evitar que falleciera dado que él se durmió. Al día siguiente se encontraba en la campana tirada en el suelo, y al pensar quizás que su hija podía haber sido viva y pensarse lo peor, que era evidentemente lo que había ocurrido, al desenterrarla la vieron con todo el ataúd arañado, prácticamente sin uñas, una imagen horrible de que había sufrido muchísimo, de que había intentado salir de todas las formas posibles, intentando avisarle que estaba viva, pero nadie la escuchó. Se dice que Mary sufrió tanto al morir que por ello se convirtió en un alma en pena, y cuenta la leyenda que de alguna forma mandó una maldición, ¿no? Ya que todo el que la llamase la intentase invocar, moriría. Esta leyenda tiene varias opciones, ¿no? Se conoce varias historias de este tipo. Es decir, algunos cuentan que si lo dices, se pones delante de un espejo y a las 12 de la noche coges unas tijeras. No sé si debería decir eso, ¿no? Podría incitar un poco a que se quieran. Pero bueno, imagino que la mayoría conoceremos esta leyenda, y si no es esta, alguna parecida, ¿no? Entonces, no sé si decirlo, pero sí que es cierto que todo el mundo sabe que si te pones delante del espejo y dices el nombre de Bloody Mary o Verónica, porque en algunos sitios se conoce como Verónica, la leyenda es la misma historia, se dice que se aparecerá y te preguntará la fecha de tu muerte, y si fallas, evidentemente, porque no lo sabes, te matará. Esa es una de las versiones. También se dice que si dices su nombre, pero así las tijeras, pues simplemente aparece, y cuando no aparece, escucha la campana. La campana que tanto sonó y que nadie escuchó, pues se dice que cuando ella va a aparecer, escucha esa campana. Se aparece y te da un susto de muerte, o fallece porque ocurre algo muy malo. Esa es la leyenda que se conoce, es horrible. Realmente radica en el origen de que esta chica falleció y nadie la escuchó. Ella estaba viva y pues falleció porque nadie la escuchó. De alguna manera parece que quiere vengarse tras de esa muerte, de que nadie la vio y del sufrimiento que sufrió, y por ahí parece ser que si la invocas, pues te hace algo malo, te hace algunas preguntas que jamás adivinarías, porque no puedes adivinar jamás la fecha de tu muerte, salvo que sea esa misma noche. Entonces, fíjate, esa leyenda es bastante conocida y bastante aterradora.
Bueno, simplemente por el hecho de que se conoce con varios nombres, ¿no? Pues es la evidencia de que realmente es una leyenda urbana, lo que extendida pues por diversos lugares, ¿no? Aunque claro, yo no sé si me atrevería a pronunciar su nombre o a invocarla delante de un espejo por si las moscas. Si nuestros oyentes se atreven, bueno, allá ellos si realmente quieren averiguar si es leyenda o es realidad.
Personalmente no estoy de acuerdo de invocar a espíritus delante de los espejos, ya que en mi opinión me parece que los espejos son portales, ¿no? Y que todo lo que se mueve por los portales, ya sea la Ouija como hemos hablado anteriormente, o los espejos, pues todo lo que está alrededor no suele ser bueno o no suele tener buenas intenciones, o quizás te encuentres con una antena. Pero claro, no estoy yo del todo de acuerdo, porque lo que buscas no es bueno. No va a ser nunca bueno invocar a alguien que ha fallecido de una forma aterradora. No creo que quisiera simplemente hablar, no sé si me entiendes. Entonces yo principalmente no estaría de acuerdo con ello, y sinceramente desde aquí no aconsejo a nadie hacer ese tipo de prácticas. Entre la leyenda y realidad, quién sabe si alguien de nuestros oyentes lo ha experimentado y ha ocurrido algo que nos lo cuente, pero se mueve todo esto dentro de la leyenda, ¿no? Y detrás de la leyenda está el origen de que ocurría esta enfermedad.
Exactamente. Exactamente, la verdad es que son cosas que no se pueden, bueno, pues tomar a la ligera, ¿no? Y que, bueno, tienen un trasfondo, y bueno, pues ahí cada uno ya puede hacer lo que quiera, pero bueno, como dice nuestra amiga Tamara, desde aquí no se aconseja.
Aquí nos gusta informar, nos gusta que se sepa este tipo de leyendas o lo que se puede utilizar, como hemos hablado en otras ocasiones con la Ouija, o en este caso el espejo hace de portal. Nos gusta informar, pero nunca vamos a aconsejar a nadie a que lo realice.
Bueno, pues esto también nos da pie, si te parece, amiga Tamara, a que, bueno, pues hablemos también de lo que son los espejos, ¿no? Estás comentándonos que son posibles puertas, ¿no? Cuéntanos un poco qué se esconde detrás de los espejos.
Pues te puedo comentar algo que me llamó mucho la atención y que yo no conocía hasta que me puse a indagar sobre ello, y es que existe la catastromancia. Es la adivinación mediante el espejo. No conocía esta técnica y la verdad que me llamó muchísimo la atención. Parece ser que se sumergía un espejo y según reflejara a la persona, se le pronosticaba corta o larga vida después. Es decir, tenían unas pautas de que si sumergías el espejo en el agua, y depende cómo tú te reflejaras, bien o mal, se te diría si tienes por delante una larga vida, o por el contrario, no una fecha larga, sino más bien corta. Los espejos se utilizan bastante para la adivinación. Date cuenta de que un espejo normalmente causa mucho misterio, ¿no? ¿Cómo es posible el poder reflejar tu propia imagen a través de un objeto, ¿no? Como quien dice en el mar, ¿no? Tú te asomas al agua y te medio reflejas, ¿no? Un poco, no te ves como en un espejo, pero parece ser que por ahí se intuía que utilizando el agua, pues quizás se podría adivinar algo a través del espejo. Esta es una de las cosas que me llamó mucho la atención sobre los espejos, que se utilizan como adivinación, ¿no? Quizás las leyendas y los cuentos que utilizan el espejo se basan también un poco en aquello, ¿no? En aquella época en la que se utilizaba. Los espejos fueron muy usados en la civilización egipcia, griega y romana. Los romanos decían que si un espejo se rompía, las almas que contenía se liberaban y provocaban por 7 años de mala suerte, ¿no? Esto sí que lo hemos escuchado en otras ocasiones, quizás más ligado a la superstición de que si se rompía un espejo, tendríamos 7 años de mala suerte. Fíjate que evito llevar espejos normalmente en el bolso por si se rompen, ¿eh? Un poco supersticioso, sí que te digo que estoy. Y bueno, se dice también que cuando una persona muere en una habitación con espejos, creo que eso también es bastante común, ¿no? Si te has escuchado, se tienen que cubrir o hay que darles la vuelta hacia la pared, ya que se puede perder el alma de la persona fallecida. Por eso también lo que comentaba antes, de que si te rompías, como que saldrían las almas, ¿no? Fíjate la superstición que había. Y cómo llamaba la atención el espejo, y hoy día yo creo que también, ¿no? Menos, pero quizás también llama mucho la atención el poder reflejarte, ¿no? Imagínate antiguamente el encontrar un espejo, reflejarte, era más místico que hoy día, ¿no?
Sí, la verdad es que, bueno, son datos también muy curiosos, ¿no? Me ha gustado mucho el tema de la adivinación mediante un espejo, ¿no? La catoptromancia, ¿lo he dicho bien?
Sí, perfectamente. Es un poco difícil de pronunciar, pero sí la has dicho bien.
Sí, la verdad es que me llama la atención porque hay muchísimos objetos, ¿no? Con lo que las personas que se dedican a ello adivinan el futuro, ¿no? Pero un espejo, la verdad es que es muy curioso, ¿no?
Sí, es que siempre ha llamado la atención, como te comentaba, el verse reflejado, la imagen que proyectaba, ¿no? Y de alguna forma siempre se ha dicho que poner en un espejo con unas velas se reflejaban cosas, o incluso pasada la medianoche podías ver pasar sombras, y se dice que si tú te asomas al espejo, ¿no? de tu casa, no quiero tampoco alterar a nadie, pero sí que se dice que si a medianoche o pasada la medianoche te asomas, puedes observar como ligeras sombras pasan a través de él si te fijas muy mucho. Esto también hace que a muchas personas no les guste tener espejos en su habitación por lo que pueda parecerles ver, ¿no? De alguna forma.
Sí, la verdad es que el espejo pues también causa un respeto, ¿no? Y ese halo de misterio. Todos recuerdan perfectamente a una malvada de la factoría Disney que preguntaba precisamente a un espejo quién era la más bella del reino.
Cierto. Por eso te comentaba que quizás algún tipo de este tipo de cuentos utilizaban también, o estaban un poco basados, ¿no? En esa importancia que se le daba al espejo, ¿no? Que incluso se tapan los espejos cuando alguien fallece por miedo a que se quede atrapada el alma allí, ¿no? Y imagínate, si el espejo luego lo llegas a atrapar, que supuestamente con el alma de esa persona es cuando quizás realmente puedas ver algo a través de él, ¿no? También, bueno, luego están otras leyendas que dicen que se puede, que es como un mundo paralelo, ¿no? Ya un poco de ciencia ficción, pero sí que es cierto que la gente le da mucha importancia, ¿no? Los más supersticiosos sobre todo a esto. Y también comentarte que algunos psíquicos aseguran que si miras un espejo durante la noche, como te comentaba, y te estás mirando a ti mismo, no ya solo al espejo, sino a ti mismo, y te concentras, quizás un poco de meditación y demás, puedes llegar a ver, como te comentaba, entidades, sombras, o incluso a ti mismo con una edad más avanzada. Fíjate, quizás un poco premonitorio, ¿no?, de cómo serías cuando fueras anciano, o cómo sería un poco tu vida, ¿no?, que podrías ver algo. Quizás también un poco relacionado con la bola de cristal, que es realmente un espejo, pero hecho una bola, ¿no?, una especie de cristal que te reflejas. Y que incluso es muy curioso, yo admito que tengo una bola en casa de cristal, me la regalaron y a veces me he quedado mirándola y la verdad que piensas, ¿y si se diga algo, no? Tanto como se llama, se habla de los muertos.
Así es. Bueno, y supongo que como objeto misterioso, ¿no?, también estará lleno de que alguna de las gentes, bueno, en las supersticiones.
Claro, por supuesto, hay muchísimas supersticiones basadas en los espejos. Como bien te comentaba, si se rompe, mala suerte, si alguien fallece, lo tapan. Incluso hay gente que asegura que si no duerme con un espejo al lado, que al sacar el espejo de la habitación duerme mejor. Parece ser como que, según ellos, algo les observa, ¿no? Luego están las leyendas, como hemos comentado, de que la gente pues pone velas alrededor e invoca algo porque parece ser que es un portal. O al menos eso piensa la mayoría de la gente que se dedica a invocar a algunas entidades, como puede ser la leyenda de Bloody Mary, ¿no? Que ya sea realidad o no, tampoco lo voy a comprobar, la gente lo hace.
Bueno, supongo que después de esta noche, algunos de nuestros oyentes, cuando se miren al espejo por la mañana, ¿no?, cuando vayan a asearse para salir al trabajo, a la calle o cualquier lugar que tengan que ir, pues se pensarán un poco y mirarán el espejo un poco más suave, ¿no? O por la noche, ¿no?, cuando, sobre todo, las mujeres, cuando llegáis a desmaquillaros, ¿no?, que ya es noche cerrada, después de una noche de fiesta, supongo que también miraréis el espejo con un poco más de respeto.
Seguramente sí, se mirará con de otra forma, ¿no?, con otra perspectiva. Quizás compartir una anécdota, y es que en una ocasión que se me fundió la luz del baño y tenía que madrugar, pues decidí poner una vela porque no podía ver, ¿no? Y claro, al ponerme a maquillarme y demás, empecé a mirar el espejo y yo estaba recuperando información sobre, haciendo mucho de los espejos. Y fíjate que me dio un poco de inquietud, ¿no?, mirar al espejo, que me maquillé rápido, salí con bastante prisa porque todavía eran las 7 de la mañana, todavía era un poco de noche. Me dio inquietud por lo que había escuchado y leído, entonces puedo entender quizás que los oyentes pues les pueda ocurrir lo mismo al escuchar este programa.
Bueno, la verdad es que una anécdota curiosa, ¿no?, allá donde las hayan. Bueno, pues Tamara, ha sido un verdadero placer haberte tenido esta noche y que nos hayas contado el tema que nos ocupa, ¿no?, esta madrugada, Bloody Mary, el tema del espejo, ¿no?, que la verdad que no deja indiferente a nadie, y esa enfermedad, ¿no?, que puede provocar que te puedan enterrar viva. La verdad es que han sido tres temas muy, muy interesantes, y espero que a los oyentes les haya causado, bueno, pues igual que a mí, por lo menos entusiasmo, ¿no?, de conocer un poco más a cada vez que nuestra amiga Tamara iba contando lo que va haciendo durante todo el programa, ¿no? Pues es abrirnos al misterio y conocer los temas que aborda ella. Y que si quieren saber más, no duden y no se olviden de entrar en Enigmas de Medianoche, enigmasdemedianoche.wordpress.com, y allí podrán encontrar un amplio abanico, ¿no?, como hemos dicho al principio de la entrevista, del protagonista de La Hora Bruja esta noche con nuestra amiga Tamara, y allí podrán encontrar muchísimos reportes que ella cuelga allí y sus investigaciones de campo, que también tiene ahí un amplio abanico de todo lo que nuestra amiga lleva entre manos. Bueno, Tamara, ha sido un verdadero placer haberte tenido esta noche y que nos acompañes en esta nueva temporada, en la segunda temporada del programa de Misterios y Leyendas, y que te subas con nosotros al tren del misterio.
Por supuesto, estoy deseando volver a estar aquí, y muchas gracias, ha sido un placer.
Pues muchísimas gracias, Tamara, y buenas noches.
Buenas noches.
Misterios y Leyendas con Raúl Andrés.
Búhos, lechuzas, sapos y brujas. Demonios, trasgos y diablos, espíritus de las nebulosas sendas. Cuervos, salamandras y hechiceras, hechizos de las curanderas. Podridos tallos agujereados, hogar de los gusanos y alimañas. Fuego de las santas compañías, mal de ojo, negros hechizos, olor de los muertos, truenos y rayos. Aullido del perro, pregón de la muerte, hocico del sátiro y pie del conejo. Pecadora lengua de la mala mujer casada con un hombre viejo. Infierno de Satán y Belcebú, fuego de los cadáveres ardientes, cuerpos mutilados de los indecentes, pedos de los infernales culos, mugido de la mar embravecida, vientre inútil de la mujer soltera, maullar de los gatos que andan en celo, greña sucia de la cabra mal parida. Con este cazo levantaré las llamas de este fuego que se asemeja al del infierno. Y huirán las brujas a caballo de sus escobas yéndose a bañar en la playa de las arenas gordas. ¡Oíd! ¡Oíd! Los rugidos que dan las que no pueden dejar de quemarse en el aguardiente, quedando así purificadas. Y cuando este verbaje baje por nuestras gargantas, quedaremos libres de los males de nuestra alma y de todo embrujo. Fuerzas del aire, tierra, mar y fuego, a vosotros hago esta llamada. Si es verdad que tenéis más poder que la humana gente, aquí y ahora, haced que los espíritus de los amigos que están fuera participen con nosotros de esta queimada.
Acabamos de escuchar uno de los rituales más antiguos y ancestrales del territorio gallego en España, el conjuro de la queimada, pócima mágica que protegía de las brujas y los hechizos que a día de hoy perdura la tradición. Tiene que ver con el fuego, una tradición que se debate entre lo pagano y lo misterioso, una pócima mágica que se pierde entre las sombras de las noches ancestrales plagadas de brujas, hechizos, almas en pena y de cuerpos arrebatados por las maldiciones de las brujas. La brujería parece ser que ha estado presente en diversidad de culturas y a lo largo de los tiempos. Algunas brujas se consideraban altamente peligrosas por sus posibles pactos con el diablo, sus pócimas secretas con plantas y otros ingredientes realizadas en grandes pucheros para atentar con sus conjuros contra la salud de un determinado individuo o llenarlo de mala suerte, tanto a esa persona, ya bien sea femenina o masculina, como a su familia o cosechas. Pero también cabe la posibilidad de que estas posibles brujas fueran simplemente personas con grandes conocimientos en plantas medicinales, que aparentemente se dedicaban a la medicina natural por su sabiduría, para entender la madre tierra y lo que ella ofrece. Adéntrense con nosotros en un viaje en el tiempo. Preparen sus candiles, les animo a introducirse con nosotros en el espeso bosque, pongamos en marcha el fuego de los calderos y sumerjámonos juntos en el mundo de las brujas. Con todos ustedes, brujería, prácticas ocultas o conocimientos naturales.
escuchas la hora bruja.
Bueno, siguiendo en el programa de Misterios y Leyendas, tenemos con nosotros esta noche a Tamara Sánchez, que, bueno, se une con nosotros para contarnos cosas, pues, que ella mismamente tiene en su blog. Ella tiene un blog que se llama Enigmas de Medianoche, pero primero que nada vamos a saludarla para que ella nos cuente mejor cómo nace y cómo se interesa por el mundo del misterio. Muy buenas noches, Tamara.
Hola, ¿qué tal?
Bueno, pues... Cuéntanos un poco tú misma de cómo nace esto de Enigmas de Medianoche, este blog.
Pues a mí siempre me ha apasionado el misterio y, bueno, llevo toda la vida documentándome, informándome sobre misterios. Y, bueno, a raíz de algunas experiencias propias, y pues nació ese interés. Y desde entonces, desde hace bastantes años, pues empecé a documentarme para saber más, y a día de hoy puedo decir que sé sobre bastantes temas de misterio. Y, bueno, hace algo más de un año decidí, pues, poner mis conocimientos a la gente y creé el blog Enigmas de Medianoche, en el que tengo varios contenidos de carácter paranormal, también comparto mis propias investigaciones y, bueno, eso es.
Bueno, pues como ven, Tamara Sánchez, aunque es joven, porque es jovencilla, pero eso no quita para que tenga la profesionalidad de investigar, indagar en el mundo de misterio que tanto nos gusta a todos. Y bueno, Tamara se une esta noche con nosotros para que, bueno, de vez en cuando entrará en el programa para contarnos, pues, las cosas que ella investiga y, bueno, pues, es algo muy importante que se vaya uniendo gente con nosotros, gente muy buena como es nuestra amiga Tamara, que esta noche se estrena con nosotros para hablarnos de brujas. Concretamente, vamos a centrarnos en todo conocidos ya por todo, el tema de Zugarramurdi, que, bueno, que también fue un pueblo de brujas, ¿no es así, Tamara?
Sí, efectivamente. Fue un pueblo español en el que se dieron los mayores casos de Inquisición aquí en España y en el que las leyendas cuentan que realmente existieron brujas.
Bueno, pues como ven ustedes, está ya dándonos un titular, pero primero que nada vamos a empezar por el principio, si te parece, Tamara, que, bueno, esto de la caza de brujas, ¿esto qué es?
Pues la conocida caza de brujas era la persecución de lo que llamaba la Iglesia como herejía, es decir, todo lo que no entraba dentro de sus conceptos se podría denominar como brujería. Eran las supuestas prácticas ocultas que decían que las mujeres, en esa época eran más mujeres que hombres, se escondían, en este caso en Zugarramurdi, por ejemplo, había una cueva en la que se decía que iban allí a esconderse a hacer ritos al diablo. Entonces, mediante acusaciones de los propios vecinos, acusaciones sin fundamento, evidentemente, pero que en esa época se tomaba muy en serio, llama bastante la atención, pues se llevaban a cabo juicios y lo llevaban a la hoguera. Quemaban a personas mediante sospechas infundadas.
Vaya, dato curioso también, que solo por ser acusado con un dedo de una persona normal y corriente que no era una autoridad, ya era suficiente para condenar a una persona, en este caso, a la quema. Y cuéntanos un poco cómo es el desarrollo de los procesos. ¿Cómo se solía procesar a esta gente que se le decían que eran brujas?
Bueno, principalmente esto se basaba en la histeria colectiva que existía en la época contra la supuesta magia y brujería, el desconocimiento de la época. Cuando un cultivo, por ejemplo, perecía, pues le echaban la culpa a estas personas. Normalmente eran señoras mayores que vivían solas, principalmente mujeres. Cuando se le acusaba a una mujer, a una supuesta bruja, pues hacían un desarrollo de los procesos te va a llamar bastante la atención porque eran algunas acusaciones y cosas que no tienen sentido hoy día, pero en ese momento sí lo tenían. La acusación era la primera fase. A menudo precedía a la acusación una fase de rumores que podía durar años. La acusación podía ser debida a una denuncia de una bruja o brujo que ya había sido detenido. Es decir, cuando interrogaban a alguien, siempre le decían que acusase a algún compañero suyo. Con lo cual, había bastantes detenciones. Después de una detención siempre había una siguiente. porque mediante la tortura hacían que dijeran nombres. Era increíble. En las cárceles, en el sentido moderno, todavía no existían, por lo que mantenían los presos y las mazmorras o torres. Es decir, las llamadas torres de brujas que todavía se conocen en muchos lugares no eran exclusivamente para brujos, sino para todo tipo de prisioneros. Es decir, estaban encerradas las propias brujas que igual no habían no hecho nada con presos que habían hecho de todo. Es decir, estaban todos juntos, incluso algunos morían.
Vaya, dato curioso. Y luego, una vez ya tenían la acusación, estaban detenidos, ¿cómo era el interrogatorio? Claro. ¿En qué se basaban?
Después de acusarles, detenerles sin fundamento alguno, empezaba el interrogatorio. Normalmente se distingue en tres fases. El interrogatorio por las buenas, el interrogatorio con explicación y muestra de los instrumentos de tortura, y el interrogatorio doloroso, en el que se empleaba la tortura. En los casos de procesos por brujería, la limitación era de una hora que no era nunca respetada, siempre era a más para hacerles hablar, ya que se trataba de crímenes excepcionales, ¿vale? Lo que exigía una dureza especial. Algunas morían en la tortura, otros incluso no llegaban a ello porque en la cárcel ya morían, pero los que pasaban esta fase del interrogatorio, les hacían las llamadas pruebas de brujas para saber si eran brujas o no. Es decir, había la primera prueba, una de las más conocidas es la prueba del agua, llamada también el baño de la bruja, de la que existían las variantes, como agua caliente, la metían en agua caliente y se supone que si no notaba nada, era una bruja. No tiene sentido, ¿verdad? No, se supone que no se podían quemar, no podían sangrar, y eran, decían que si la... Luego hay otra variación, que era que la tiraban a un pozo. Esta es la que más me llamó a mí la atención. Le tiraban a un pozo, y si sobrevivía, era una bruja, y si no, había colaborado con la causa. Fíjate la mentalidad de entonces. O sea, eran capaces de dejar morir a una mujer con tal de descubrir si era bruja o no.
Yo creo que podría haber sido también un poco fanatismo, porque claro, si tú metes a una persona en agua hirviendo, pues claro, tendrá unas quemaduras y unas ampollas que seguramente le causarán la muerte. A lo mismo que si la tiran a un pozo, normalmente pues y probablemente se ahogaría.
Claro, date cuenta de que si se suponía que era una bruja, saldría volando, como ellos creían. Creían que las brujas volaban y que habían poderes especiales, con lo cual si esa mujer que tiraban al pozo no sobrevivía, era pues que más que ellos hubiesen equivocado, era más que había contribuido con la causa del proceso de persecución de brujas. Y si sobrevivía, existía una bruja. Fíjate en aquella época. Luego está la prueba de fuego empleada rara vez. Agrupa diversas pruebas en las que la bruja o brujo tenía que andar sobre o transportar hierro que estaba ardiendo, o meter la mano en el fuego. Se suponía, según las creencias de la época, que una bruja no se podía quemar. Esta se utilizaba rara vez porque, claro, imagínate, una persona que anda sobre hierro ardiendo, era evidente que se iba a quemar, no podían acusarla de brujería. Luego también existía la prueba de la aguja, que se suponía que si pinchaban a una bruja, no sangraba. Esto... te voy a contar una curiosidad, y es que a veces tenía truco. Es decir, cuando realmente querían acusar a una persona que no sobreviviese, que no saliese del juicio, porque claro, tú pinchas a una persona y es evidente que sangra, pues en la época existía un instrumento que era como una especie de punzón que al tocar la piel se metía hacia adentro, con lo cual no llegaba a pinchar a la bruja, no la dañaba, con lo cual no sangraba. Entonces la supuesta bruja, la acusada, en esa época no sabía que existía ese punzón, con lo cual ella misma pensaba, pues sería una bruja si yo no sangro, y todo el que era testigo también lo creía. Sin embargo, tenía truco, aquel punzón se metía hacia adentro y parecía que había sido clavado en la piel de la acusada.
Para que la gente lo entienda, el punzón sería lo que hoy en día utilizan en el cine, en el mundo del celuloide, ese típico cuchillo que cuando van a cometer un asesinato el actor, la hoja se mete hacia adentro de la empuñadura para no causar daño al otro actor.
Efectivamente, se metía hacia adentro y parecía que se había clavado. Pues en la época, fíjate, ya existía una especie del punzón que existe hoy en día para esto que estás comentando, pero en miniatura. ¿Qué pasa? Que hasta la propia acusada podría llegar a creer que era una bruja, porque al ver que no sangraba, fíjate tú cómo facilitaban ya el proceso.
Sí, la verdad es que son datos muy muy bueno, muy escalofriantes, ¿no? Cómo podían sí. torturar a una persona, porque esto también es una típica tortura.
Sí, era una tortura en toda regla. Es que además tenían muchísimos instrumentos de tortura, y que era todo para ya no solo llevarla a la hoguera y que confesara sus pecados, que es que encima le decían que si los confesara se salvaría, pero es que no la salvaban. La quemaban y supuestamente el dios como que la perdonaría, pero la acababan quemando. Además le decían que tenía que confesar quiénes habían sido sus cómplices, con lo cual siempre, siempre después de algún interrogatorio salían más nombres, con lo cual aquello siempre iba más.
Vaya. Bueno, nos has comentado la prueba del agua, la prueba del fuego, la prueba de la aguja. ¿Qué otras pruebas se podrían destacar que realizaban en aquella época para ajusticiar a estas brujas o estas supuestas brujas?
Pues existía también la prueba de las lágrimas, puesto que se creía que quien ejercía la brujería no podía llorar. Era muy curioso porque, claro, cuando estás torturando a alguien, normalmente, bueno, algunos lloraban y otros no, pero por no llorar no significaba que fuera una bruja. Igual, era muy rara también, era como la del fuego, porque claro, son pruebas que si las haces y realmente quieres acusar a alguien, es complicado que no llore o que no se queme. Entonces, por eso mismo, las que eran más agresivas, la que podía morir o no la bruja, o la del punzón, por ejemplo, eran las más utilizadas. Luego estaba la prueba del peso, porque se afirmaba que una bruja o brujo no podía pesar más de 5 kilos, ya que tenía el poder de flotar. La prueba del agua. Esto se remonta también a la prueba del agua. Supuestamente las brujas flotaban o volaban.
Vaya.
Una tontería, porque fíjate las curiosidades, ¿no? Lo que se creía.
Sí.
Y cómo hacían para engañar a la gente, ¿no?
Sí,
para acusarles, porque claro, ¿quién pesa 5 kilos, no? Una mujer de 50 años no puede pesar 5 kilos.
Exactamente, y aparte también la prueba de lágrima depende de cada persona cómo soporte el dolor.
Efectivamente, entonces no por aguantar más la tortura o por más tiempo significa que hacías la brujería. Entonces se basaban en cosas sin fundamento, pero que en la época por la ignorancia, el desconocimiento, se les creía. Además, como era la autoridad, tampoco podías decir que no te lo creías, podrías ser incluso acusado por ello, ¿no?
Sí.
Y finalmente la confesión de la última parte, en la que si no confesabas era porque parecía que escondías algo. Si confesabas, siempre iba a haber un segundo, otro acusado.
Claro, entonces, llegaba un momento, claro, que con tanto dolor y lleno de tantas pruebas que estaban haciendo, al final confesabas, mira que sí, que soy yo, aunque realmente no fuera una persona que practicara la brujería.
Claro, porque realmente llegaba un punto en que ellos, imagino que pensarían, si me van a llevar igual a la hoguera, más vale decir que sí y que no continúe esta tortura. Igualmente las iban a acusar. Las iban a llevar a la hoguera o al ahorcamiento, porque había dos formas de o quemar a la bruja o ahorcarla.
Exactamente. Bueno,
entonces,
y luego, una vez ya, bueno, pues habían hecho las pruebas, tenían ya la confesión, intentaban sacar a ver si esa persona tenía alguna especie de cómplices.
Sí. Según lo que ellos llaman la ciencia de la brujería, las brujas debían encontrarse en aquelarres, que eran las reuniones en las que supuestamente por las noches hacían ritos y se reunían con el supuesto diablo. O sea, entonces se suponía que siempre tenía que tener cómplices. O sea, no pensaban que una bruja actuase sola. Era raro pensar que la supuesta bruja actuase sola, no. Se suponía que formaba parte de un grupo y que tenía sus cómplices. Entonces, siempre, siempre, después de un interrogatorio, tenían que sacar algún nombre, si no, la tortura no terminaría. Y después de decir nombres para volver a acusar a alguien, venía la condena, el ajusticiamiento. El delito de brujería le correspondía a muerte por fuego, es decir, la hoguera, en la que eran quemadas vivas. Fíjate la muerte tan tan horrible, ¿verdad?
Sí, la verdad es que sí, que es una muerte, aparte de horrible,
que,
lenta.
Claro, muy lenta. Es una de las peores muertes, considero yo, ¿no? El morir quemado. Además, ante la gente, ante los propios vecinos, ¿no? que incluso en la mentalidad que tenían, pues, de la época, estaban a favor y de acuerdo. De hecho, animaban a que se quemase a la bruja. Fíjate qué pensamiento tenían entonces. Tampoco podías pensar muy distinto, también podrías ser acusado, pero es curioso, ¿no?, cómo ver morir a una persona que supuestamente dices que es bruja, pues descontentaba ver que había una bruja menos. Era muy curioso.
Bueno, ya nos ha contado nuestra amiga Tamara cómo está el tema de lo que era la caza de brujas, lo que es el desarrollo de los procesos, y ahora vamos a centrarnos en uno de nuestro país, en un caso que ocurrió en la población de Zugarramurdi. Podría ser el Salem español, porque, bueno, sale Zugarramurdi, pero han habido muchísimos pueblos que han tenido... El tema de las brujas, sobre todo en el tema de la Santa Inquisición, cuando en esos siglos dorados, fue más activa la persecución. Aproximadamente del 1450 al 1750 era cuando más fervor había en el tema de la caza de brujas. Cuéntanos un poco cómo nace el mito, la leyenda, o por qué no, la realidad de Zugarramurdi.
Pues Zugarramurdi se sitúa en la comarca navarra de Xareta, a pocos kilómetros de la frontera de Francia. Tiene muy poquitos habitantes, bueno, tenía 201, a día de hoy cuenta con 250, entonces también. El mito, bueno, pues como en muchos sitios, la caza de brujas, aunque poco infundada, en España no fue tan fuerte como dicen. En España apenas hubo tantas muertes como en otros países, sin embargo, por alguna razón se ha quedado la mala fama que en España. Es bastante curioso. Pues en la Edad Media, unas 50 personas naturales de la localidad fueron ajusticiadas o castigadas de manera despiadada por envidias, diferencias culturales o políticas. Son diversos argumentos que tratan de esclarecer aquellos hechos. Por alguna razón, algunos vecinos de Zugarramurdi los ajusticiaron y los llevaron a la hoguera. Pero fueron unas 50 personas, fíjate, que en la cultura popular se conoce la Inquisición española como la más horrible, ¿verdad? Pero aquí en España, sin embargo, no llegó a tanto.
Vaya, dato también curioso este tema, porque había más caza de brujas en el resto de Europa.
Sí, efectivamente. Sin embargo, por alguna razón se ha quedado la mala fama aquí en España. Por eso se conoce la Inquisición española y tampoco fue para tanto como en otros países.
Vaya, la verdad que impactante, ¿no? Como en un país que no suele haber tanta persecución, bueno, pues en este pueblo parece ser que sí que hubo algún tipo de caza a unas personas que decía la Vox Populi, ¿no?, por decirlo de alguna manera, sí, que practicaban la brujería.
Sí, se les acusaba de... Zugarramurdi cuenta con, además, de un paisaje verde precioso, que además incita a pensar que era tierra de brujas. Cuenta con unas cuevas preciosas que antaño se tenía y incluso evitaban pasar por delante de esas cuevas porque se decía que allí se reunían las brujas y los brujos allí a hacer rituales, pues, de carácter satánico y demás, y adoraciones al diablo. Entonces se temía esas cuevas, evitaban pasar por delante. Pues el municipio de Zugarramurdi, pues, contaba con el caso más famoso de la historia de la brujería vasca y posiblemente de la brujería en España. El foco de brujería se encontró en la localidad del Pirineo Navarro de Zugarramurdi, y el proceso fue llevado por el Tribunal de la Inquisición Española de Logroño. El municipio cuenta con un museo también que narra la historia. Además, tras meses de pesquisas e interrogatorios, en junio de 1610, fíjate hasta en qué año llegó esa caza de brujas aquí, en España, ¿verdad?
Sí, la verdad que ya ha avanzado el periodo que en el resto de Europa se perseguía a estas brujas.
Sí, parece en esa fecha en concreto, porque la Inquisición empezó bastante antes, ¿no? Bueno, pues acusaron a unas 50 personas, de las cuales algunas murieron, como te comentaba antes, algunas morían, ¿no?, antes de que las quemaran. o de que las acusaran. Y entonces lo que hacían era, las que morían antes, es decir, en la cárcel, evidentemente por las condiciones que había, pues las tiraban a la hoguera directamente, como diciendo, han muerto antes, pero deben de ser ajusticiadas. Entonces también las quemaban en el momento, a partir de los que ya estaban vivos.
Claro, y los que quedaron vivos, pues los ajusticiaron y, bueno, terminaron de la misma forma, quemadas en la hoguera.
Sí, por desgracia sí. Pues arrestaron a unos 50, la mayoría murió en la cárcel, y solo 11 ardieron en la hoguera, de 50. Fíjate en qué condiciones los tendrían para que solo 11 murieran en la hoguera. Los nombres de todos ellos figuran en el museo de allí de Zugalamurdi, que cuenta con un gran museo de las brujas que se puede visitar hoy en día. Y los nombres de todos ellos y sus descendientes siguen viviendo allí. Se cuentan muchas leyendas de que realmente sí existían las brujas allí. De hecho, si das un paseo por Zugalamurdi, comprobas que en algunas casas sigue habiendo amuletos contra las brujas y se siguen contando las leyendas generaciones tras generaciones. Además, si simplemente echas un vistazo, dices, seguro que existieron las brujas aquí, porque es una, o sea, el paisaje y demás es que da a pensar en ello. Fíjate que tan solo ardieron 11 y acusaron a 50. Sin embargo, se hizo muy famoso este caso en España, porque también en Galicia también hubo brujas, ¿no? De hecho, también se conoce la historia de allí en Galicia, pero sin embargo, Zugalamurdi se quedó el nombre aquí en España.
Quedó marcado.
Quedó marcado, sí. Pues tras meses de pesquisas e interrogatorios, en junio de 1610, los inquisidores enviados por el Tribunal de Logroño declararon como culpables de brujería a 29 acusados de aquellos 50, de los cuales luego también la mayoría murieron. Posteriormente, uno de los miembros del tribunal se arrepentiría de la sentencia y plasmaría sus sentimientos en una carta.
Vaya dato curioso.
Se arrepintió. Se llamaba Alonso de Salazar y poco después plasmaría sus sentimientos en una carta, como que aquello no estaba bien. De hecho, se puede encontrar esa carta en el museo. Pues el auto de fe, celebrado el 7 de noviembre de 1610, asistieron miles de personas llegadas de distintos puntos de la geografía peninsular y de Francia. La ceremonia se inició con la correspondiente procesión a cuya cabeza iba el pendón del santo oficio, seguido de familiares y comisarios inquisitoriales. Como te decía, había muchos testigos en este tipo de... cuando iban a quemar a las brujas, a las supuestas brujas. Siempre había testigos. Entonces, imagínate la imagen, ¿no?, de que alguien se esté quemando y antes de morir, aparte del sufrimiento, esté viendo cómo la gente está mirando y está... O sea, está contenta de lo que está ocurriendo, ¿no?
Está disfrutando del acto.
Efectivamente. O sea, la última imagen de esas mujeres, porque en la mayoría fueron mujeres, era ver cómo el pueblo disfrutaba de lo que estaba ocurriendo, de la muerte de unas personas. Yo, simplemente de pensar en esa imagen, es horrible.
Sí, la verdad es que muy horrible, porque yo, pensando así un poco en frío, ¿no?, me remonto a cuando las tribus de bueno, africanas, por ejemplo, o incas, ¿no?, cuando había una señora mayor, ¿no?, que sabía un poco de medicina, bueno, de medicina, de plantas curativas o cómo sanar a algún tipo de enfermedad de forma natural, bueno, pues se la tenía muy muy como en un altar, ¿no? Era respetada. Pero sin embargo, a las brujas de Europa, ¿no?, que posiblemente muchas de ellas serían como estas otras personas, ¿no?, personas que sabían la parte curativa de plantas, ¿no?, y de hacer bien, y se les acusaba de brujería. Bueno, a ver, seguramente algunas de las personas utilizarían algunas plantas, por ejemplo, pues para hacer conjuros de amor o hacer maldiciones. Claro. Y tal, ¿no? Pero yo pienso que la mayoría, ¿no?, podría haber sido que tenían conocimientos de plantas que una persona de a pie no podría conocer. Y estas personas, por vivir en sitios recónditos, de montañas, sitios montañosos, rocosos, en donde en aquella época la naturaleza, tanto de flora y fauna, era abundante, pues bueno, tenían conocimientos de cualquier tipo de planta que podría ser curativa. Y sin embargo, pues la sociedad no lo veía así. Lo veía como que estaban ejerciendo la herejía de la brujería en este caso, porque la Santa Inquisición podría ser también, así ahora hablando, se me viene también a la mente, de que como la Iglesia en aquella época era muy poderosa, pues igual tenían miedo de que estas mujeres supieran más de la cuenta y sanaran a enfermos y se desmontara pues todo el tinglao que tenían en aquella época con la Santa Inquisición. Se me viene a mí
claro,
así un poco
es
a la mente.
Diferente. Era más que nada porque en aquella época había bastante ignorancia, se fiaba muchísimo de lo que decía la Iglesia y sus superiores. ¿Qué pasa? Que estas mujeres, como tú bien dices, la mayoría eran curanderas, sabían de plantas medicinales, también conjuros para el amor y demás. Hasta ahí todo bien, hasta que empezaron a ver que, evidentemente, como suele pasar, pues igual el ganado muere, una mala época, quizás pasan cosas cotidianas pues que no siempre salen bien. ¿Y qué ocurría? Que le echaban la culpa a las supuestas brujas. Esas supuestas brujas que realmente eran curanderas y que incluso curaban, ayudaban a la gente. Pero en un momento surgió la histeria colectiva y pensaban que todo lo que ocurría era culpa de esas brujas. También era una forma de echar la culpa de los errores también del momento, ¿no? De la época. ¿A quién se le va a echar la culpa si no sabes lo que está ocurriendo? Si de repente el ganado se muere o si de repente el hijo de alguien importante también fallece. Son cosas malas que decían, ¿qué ocurre y a quién le echamos la culpa? No, muchas veces era eso. Y para quitarle hierro al asunto, pues acusaban a una persona y como bruja, como que había hecho todo eso y ya está. Y se suponía que de muerta la bruja ya los problemas se iban a ir. Entonces muchas veces ocurría eso.
Claro, esto también lo aprovecharía la gente poderosa, ¿no? Que por envidias a otra persona poderosa intentaban asesinar al hijo de o a la mujer de, y luego era muy fácil echarle la culpa a las brujas.
Sí, lo cierto es que era relativamente, no, bastante fácil además. Era una simple acusación, quizás por envidias hacia esa persona. Quizás por quitarse de medio algún problema que había hecho alguien, decían que había sido una bruja, simplemente con señalar con el dedo. Era increíble cómo, por ejemplo, en un juicio, fíjate, la gente llegaba a decir que había soñado que esa persona, bueno, quizás había entrado en su sueño y había intentado hacerle daño. Fíjate tú, cómo acusaban a una persona por brujería, pero la persona que decía que esa persona se la había metido en su sueño y contaba cosas que no tenían sentido, sin embargo, era un testigo. Incluso, por ejemplo, aquí en España, no, pero en Salem, la tierra que estábamos comparando con Zugarramurdi, en uno de los juicios, una chica estaba acusada, era demasiado guapa, llamaba bastante la atención y parece ser que las mujeres de la época le tenían envidia. ¿Qué pasa? Que la acusaron de brujería. Sí, en esa época cualquier cosa que en la que destacases podía ser un indicio de brujería. Así era entonces. Y en el juicio, esta mujer pues decía que ella no tenía nada que ver, que ella se defendía, ¿no? Se defendían solas porque normalmente una bruja no tenía derecho a tener su defensa, porque todo el que la defendiera pues podía ser cómplice, con lo cual se tenían que defender solas. Pues mientras ella se defendía, la supuesta testigo de que había sido atacada por esa bruja, en ese momento, en el juicio, fingía cómo la estaba supuestamente atacando mentalmente o de alguna forma, y se tiraba al suelo o se pinchaban con agujas, algunas se pinchaban con agujas, y decían que se lo había hecho la bruja, escondían la aguja y enseñaban la mano llena de sangre, como que en ese momento y en el mismo juicio le estaban atacando. Ya no, o sea, estaba todo en contra de esa persona, de la supuesta bruja, con lo cual no había defensa alguna hacia ella.
Sí, la verdad que es un mundo lleno de envidia para quitarte del medio a una persona que, bueno, por su condición física, en este caso, era más sí, bella que el resto de las mujeres de la zona, y ya pues era suficiente para ir en contra de ella.
Claro, cualquier cosa era suficiente. Era muy fácil quitarse del medio a algún vecino por alguna envidia con cualquier cosa extraña, incluso si te encontraban con plantas extrañas en tu casa que quizás habías cogido para cocinar o las habías encontrado en el campo, si te encontraban con algo de carácter extraño o algún libro raro, ya eras acusada de brujería, cualquier cosa es suficiente.
Bueno, y volviendo a Zugarramurdi, ¿se sabe algo del lugar en donde posiblemente se hacían las prácticas secretas?
Sí, se conoce como en la cueva, muy famosa en Zugarramurdi, además es preciosa. Fíjate tú el terror que se tenía entonces, ¿no? Que no, incluso evitaban pasar por delante porque se suponía que por las noches se reunían diversas brujas. Y las realizaban allí, por eso se cuentan muchas leyendas. De hecho, si vas a Zugarramurdi, lo primero que hacen es enseñarte el museo y la cueva donde se realizaban todo este tipo de rituales. Entonces, fíjate, en una cueva, ¿no? La gente evitaba ir por algo tan bonito como es, por el hecho de que había brujas por las noches.
¿Cambió después del caso de Zugarramurdi las leyes en la acusación de brujas?
Claro, tras retractarse este señor, pues el pensamiento pues cambió, claro. Era una época en la que todo el mundo pensaba igual, ¿no? Estaba bien quemar a una bruja. Pero en el momento en que alguien pone sus argumentos sobre la mesa y dice esto no está bien, en la mentalidad de las personas cambia. De hecho, poco a poco fue cambiando hasta el día de hoy. Pero siempre tiene que estar, ¿verdad? Esa persona que da el golpe sobre la mesa y dice esto no está bien, ¿no? En todo tipo de sucesos siempre está esa persona, ¿no? Yo creo que en cada siglo existe esa persona, pues cuando ocurrió esto, este señor dijo, basta, no está bien, esto es producto de histeria colectiva, no podemos estar matándonos unos a otros por decir que este ha hecho esto o lo otro. Y entonces empezó a creerse que eran leyendas. Poco después, fíjate tú, de creer que existían las brujas, poco después se fue convirtiendo en leyenda. La gente cambió de pensamiento y empezó a decir, no, estas son leyendas. Hasta que llegó la época más moderna en la que todo era ciencia. Fíjate tú la mentalidad del ser humano y cómo cambia, ¿verdad?
Sí, la verdad es que cómo cambia el pensamiento de la sociedad cuando un alto cargo, ¿no? En este caso del sí. gobierno, por decirlo de alguna manera, sí. se retracta de un hecho y ya la sociedad cambia y ya, ay, pues ya no está a lo mejor tan mal visto. O a lo mejor hay que indagar un poco más en estas personas, a ver si realmente son brujas o no son brujas. Y bueno, y los métodos hay que cambiarlos un poco porque a lo mejor no son lo bastante efectivos. Es curioso.
Claro, no se empezó, pues claro, la mentalidad de la gente empezó a cambiar. No se puede acusar a una persona así como así, no se puede estar matando unos a otros simplemente porque uno dice que se le ha metido en sus sueños. Fíjate tú la tontería, ¿no? Que se le ha metido en sus sueños y que le ha dicho algo o que ha querido verle hacer algo extraño. Fíjate, coger unas plantas no es nada extraño. Entonces, la mentalidad poco a poco fue cambiando. Pero en ese momento, la histeria colectiva fue horrible. O sea, murieron muchas personas por esto.
Sí, la verdad que...
Es una época bastante negra.
Que está muy bien dicho el nombre de caza de brujas en esa época.
Efectivamente, porque fue una verdadera caza.
Bueno, pues Tamara, ha sido una noche muy especial que nos has contado perfectamente lo que fue la caza de brujas, cómo se acusaban, cómo era su detención, interrogatorio, las pruebas que realizaban para ver si realmente estas personas eran brujas o no. Y bueno, y perfectamente el caso que ocurrió en España, allí en Zugarramurdi, que bueno, que no deja indiferente a nadie. Para terminar, Tamara, ¿con qué nos podríamos quedar de toda esta historia para reflexionar?
Pues yo pienso que la mente humana es muy, muy poderosa, es decir, llegamos, fíjate, desde el punto de ver bien algo, como era la caza de brujas en su época, a de repente decir, no, esto no está bien. Entonces el concepto en sí de lo que está bien y de lo que está mal creo que hoy día no lo tenemos muy claro. Depende de las leyes y del pensamiento e incluso de la época. Fíjate tú los distintos pensamientos que se pueden llegar a tener y creer que son... que estamos en lo cierto.
Claro, podríamos dejarlo así. También quedaría bien dicho decir que influencia. La sociedad se mueve por la influencia, en este caso,
muchísimo,
pues de los altos cargos de aquella época, del gobierno, de tribunales, la Santa Inquisición.
Claro, quizás a día de hoy el tener más conocimiento sobre las cosas nos hace tener también nuestra propia perspectiva, pero en su día, que había bastante, quizás llamémoslo, falta de conocimientos, y que los altos cargos tenían la palabra, quizás era más fácil seguir lo que en ese momento nos decían que hoy día.
Exactamente. Bueno, pues para finalizar, cuéntanos las vías de contacto para que la gente pueda ver tu trabajo y cómo ponerse en contacto contigo para, bueno, pues para cualquier tema, si quieren ofrecerte algún caso o simplemente quieren ver y aprender con tu trabajo que realizas en esa página, en ese blog de Enigmas de Medianoche.
Pues podéis visitar mi blog, como bien dices, Enigmas de Medianoche, en WordPress. Y en Facebook también estoy en Enigmas de Medianoche. Entonces, simplemente con buscar en las redes sociales Enigmas de Medianoche y en WordPress, en mi blog, me podéis encontrar.
Bueno, pues dicho queda. Y como ven ustedes, y como han podido escuchar, mejor dicho, nuestra amiga Tamara es un amante del misterio, como todos nosotros, y investiga los casos para que, bueno, que todos estemos un poco más atentos y, bueno, pues conozcamos otra versión de lo sucedido a lo largo de la historia, tanto en el misterio como en otros sitios y otros casos de indolencia que no, bueno, pues que no tienen explicación, y poco a poco nuestra amiga Tamara pues intenta buscar respuestas a lo que tiene tanto misterio. Y nos ha recordado esta noche un tema muy, muy especial, que son las brujas de Zugarramurdi, que sucedió, bueno, pues una caza de brujas importante en España. Pues nada, Tamara, ha sido un verdadero placer haberte tenido en este programa de esta noche, que esperemos que pronto, ya lo iremos avanzando, nos cuentes más casos y más misterios en el mundo de lo desconocido.
Por supuesto que sí, un placer también.
Bueno, pues muchísimas gracias y muy buenas noches.
Buenas noches.
Misterios y leyendas con Raúl Andrés.